La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Bueno, ya ha terminado la clase de catecismo. Ya se han marchado los niños. Continúo esta carta. Esta carta que te estoy escribiendo a ti, Enrique. A ti, Juan. A ti, Humberto. A todos los hombres casados de la parroquia. Esta carta a los maridos. ¿Te acuerdas, Humberto, aquella noche en tu casa? No. Posiblemente ni te acuerdes, ni reparaste. Ustedes, Raquel y tú, me habían invitado a cenar. Antes de la cena escuchamos el informativo por radio. Había noticias serias, preocupantes, hechos políticos que podían tener importantes derivaciones. Y claro, durante la cena, el tema principal de conversación fueron aquellas noticias.
Pero no, fíjese, padre, que este gobierno...
Sí, Humberto, pero también hay que considerar que el ministro...
Pero ¿dónde vamos a parar si...? Padre, ¿más cerveza?
Bueno, pero no mucho, medio vaso.
Oh, Raquel, ¿no te diste cuenta de que esta botella está vacía?
¿Eh? Ay, bueno, ya traigo otra.
Bueno, como le decía, padre, para mí el problema está en que el gobierno primero había anunciado, vamos a decir, un criterio, y después...
La cerveza.
Sí, pero también hay que ver si ese criterio... Pero, ¿y usted, Raquel, que no ha dicho nada en toda la noche? Vamos a ver. ¿Qué opina usted de este problema?
¿Yo? Francamente, la verdad es que no estaba atendiendo. No sé muy bien de qué estaban hablando.
Pero no escuchaste lo que dijeron en el informativo.
¿Y cómo iba a escuchar si...?
Y aquí tú, Humberto, te impacientaste. ¿Te irritaste?
Es inútil. A las mujeres ni vale la pena preguntarles. Ellas ni atienden ni entienden.
Te sentiste como avergonzado de la incapacidad de tu mujer para participar en la conversación, para dar una opinión.
Pero, Humberto, ¿cómo iba a atenderse
sí,
a...?
Sí, está bien. No se hable más.
Y tú ni te diste cuenta, Humberto. Pero Raquel se mordió los labios y tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para no largarse a llorar. Llorar de humillación. Y seguiste hablando tú, dando tú tus opiniones. Después en casa me puse a analizar lo sucedido y reparé en algo en que, a fuerza de ser tan natural, tan habitual, nunca había reparado. ¿Cómo podía Raquel atender y entender nuestra conversación si... ¿Cuántas veces había tenido que levantarse de la mesa durante la cena? Mientras nosotros oíamos el informativo, ella había estado todo el tiempo en la cocina y luego, durante la cena... No sé si pudo quedarse sentada un minuto seguido. Que servir la comida, que traerla a la mesa, que recoger los platos, que el agua, que la sal, que la cerveza, que otra botella, que un poco más de salsa, que el timbre de la puerta, que los niños que constantemente llamaban mamá, mamá esto, mamá aquello. Mientras tú y yo, Humberto, estábamos ahí, instalados, tranquilos, conversando, sin levantarnos de la mesa una sola vez. No hacía falta, porque ahí estaba Raquel para servirnos. Es la costumbre, ¿no es cierto? Los hombres sentados y las mujeres sirviendo.
Y claro, después las mujeres no entienden.
Creo que fue Rosalía, tu esposa, Ignacio, la que me dijo un día...
Cuando se habla de política, de cosas importantes, a nosotras nos excluye. Enseguida se arman dos grupos, los hombres aquí, las mujeres allá. Nosotras aparte, a chismear, a hablar de trapos, de frivolidades, porque parece que para otra cosa no servimos. Si intento opinar, intervenir, las mujeres no entienden, tú no entiendes. Y claro, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a estar enterada de lo que pasa en el mundo si estoy siempre en casa, encerrada entre esas cuatro paredes? El mundo para mí es eso y nada más. Para mi marido, yo no entiendo nada de política, ni de ninguna cosa importante. Esas son cosas de hombres. No habla nunca de eso conmigo. Y cada vez tenemos menos de qué hablar. Y cada día yo me voy sintiendo más y más un ser inferior. Una cosa, una burra de carga y nada más.
No tenemos conciencia de ello. Yo tampoco la tenía. Pero ahora que lo pienso, yo mismo, que soy un célibe, un hombre solo, siempre, toda mi vida, he tenido cerca de mí una mujer para hacerme las tareas desagradables, para barrerme el piso, para lavarme la ropa. Me recuerdo de muchacho, en mi casa, cambiándome para salir y dejando la ropa que me quitaba por ahí, sobre las sillas, sobre la cama. Mi padre, mis hermanos varones hacían lo mismo. Era lo natural. Y era lo natural también que al regresar, como por arte de magia, ya no encontráramos la ropa tirada por ahí. Alguien se había ocupado de ella. Alguien había pasado silenciosamente detrás de nosotros. La había recogido, doblado, colgado, guardado. Era lo natural. Siempre hay una mujer sirviendo así a los hombres. Nunca he visto a ningún hombre sirviendo así a una mujer. Aquel día, cuando Raquel vino a verme agobiada, había dicho:
yo quería hacer otra cosa de mi vida. No esto de estar siempre barriendo pisos, lavando pañales, fregando cacerolas.
Pero claro, Humberto, lavar pañales, por ejemplo. Tú no sabes lavar pañales. ¿Cómo vas a saber? Tú eres un hombre. Y ese no es trabajo de hombres. Y además, demonios, digamos las cosas como son. No es nada agradable lavar pañales. Y entonces que lo hagan ellas, ¿no es cierto? Para eso son mujeres. Estos días he estado pensando mucho en mi madre. Muy dulce mi madre, muy suave. Casi nunca se quejaba. Parecía contenta, feliz con su vida. Pero un día, siendo yo ya mayor, se le escapó un suspiro y me confesó:
sabes, Vicente, a mí me hubiera gustado ser otra cosa.
Igual que Raquel. Y detrás de aquellas pocas palabras de mi madre, adiviné un mundo de sueños frustrados. Ser otra cosa. Era inteligente mi madre. Era capaz, tenía pasta. Hubiera podido ser otra cosa. Pero bueno, se podría decir, aquellas eran otras costumbres, otros tiempos. Se consideraba que la mujer se debía a su casa y nada más. Lo que me inquieta es que después el mundo ha cambiado. Ha evolucionado tanto. Y sin embargo, ahí está Raquel. Y como ella, miles, millones de mujeres que siguen hoy, igual que mi madre 20 años atrás, sin poder hacer otra cosa de su vida, diciendo todavía, diciendo como antes:
ay, cómo me gustaría hacer otra cosa.
Sigo hojeando mi diario y me salta a la vista esta anotación, por ejemplo. Diciembre 15. Hoy en la asamblea de la parroquia fue elegido el nuevo consejo parroquial.
Bueno, atención. Voy a leer cómo quedó el consejo elegido. Presidente Daniel Cerviño. Vicepresidente Ignacio Méndez. Secretario Enrique Benítez. Vocales Ernesto Navarro y Raúl Lozano.
Y recién ahora me pongo a pensar, ¿y por qué todos hombres? ¿Por qué ninguna mujer? ¿Por qué todos los consejos que hemos tenido en la parroquia han sido siempre así, puros hombres? Sí, sí, Ya sé lo que me pueden decir.
Pero un momentito, en las subcomisiones.
Sí, claro, en las subcomisiones. En cargos chicos, oscuros, donde hay que cinchar mucho. Ahí sí, algunas mujeres. Pero para presidente, para secretario, para los cargos importantes, ahí pareciera que solo los hombres fuéramos capaces. Enero 9. Esta noche tuvimos reunión del grupo de reflexión. Estuvimos todos menos Elsa, que tuvo que faltar otra vez.
¿Y Elsa, Pedro?
Elsa lamentablemente no pudo venir.
Hoy tampoco.
El Tito, el nene más chico, está con mucha tos y no se lo podía dejar solo.
¡Qué lástima! Ya van tres reuniones que se pierden.
Ella lo sintió muchísimo. Se quedó muy triste, porque dice que estas reuniones le hacen mucho bien. Pero ustedes saben, cuando hay niños...
Pero, ¿y ya que no pueden venir los dos? ¿Por qué no se turnan? ¿Por qué no vienes una vez tú y otra vez ella? ¿Por qué no te puedes quedar alguna noche tú con los niños para que ella también pueda venir?
No se me había ocurrido.
No se le había ocurrido. ¿Por qué será que si alguien tiene que quedarse en casa, ha de ser siempre la mujer? Tonterías, dirán ustedes. Nimiedades. ¿Pero son realmente nimiedades? Enero 20. Hoy en el mercado tuve que hacer la cola de la carne. Delante de mí estaba Rosalía, la esposa de Ignacio.
Oh, ¡qué infierno!
Cansada, Rosalía.
Ya llevo una hora de cola. Y con este sol, otros días aguanto bien. Pero hoy...
Rosalía, usted no está bien. Usted no se siente bien.
Oh, un poco cansada nomás.
De pronto noté que a Rosalía se le doblaba la cabeza. Que estaba a punto de perder las fuerzas, de desplomarse. Menos mal que alcancé a sujetarla, si no creo que se caía.
Gracias, padre.
¿Cómo está?
Mejor, mejor. Ya pasó.
No, Rosalía, no pasó nada. Se le nota en la cara. Usted está mal. Usted tiene mucha fiebre.
Hace una semana que estoy con fiebre.
¿Eh? ¿Una semana, sí, y levantada? Pero eso es un disparate, una locura. No ha ido a ver al médico.
¿Y para qué? ¿Qué me va a decir el médico? Que me tengo que meter en cama.
Y claro que se tiene que meter en cama. Ahora mismo, por supuesto.
Sí. ¿Y cómo me meto en cama yo? ¿Quién se ocupa de los chicos? ¿Quién atiende a mi esposo? ¿Quién hace la comida? ¿Quién atiende la casa? Es así. Mi esposo, si se enferma, da parte de enfermo y ya está. Pero las mujeres... ni siquiera podemos darnos el lujo de enfermarnos.
Se van dando cuenta. Miguel, Domingo, Lucio, Bruno. Así se sienten millones de mujeres casadas, atadas a la casa, relegadas, postergadas, excluidas del mundo. Ahora comprendía por qué Raquel me había dicho aquella vez.
Ay, si yo pudiera salir a trabajar como mi esposo. Tener otra libertad. Salir, moverme, ver gente.
Salir a trabajar como sus maridos. No tener que estar permanentemente metidas en casa. La aspiración de tantas esposas. Y las comprendo. Pero sin embargo, Teresa, por ejemplo, trabaja. Y ella tampoco tiene motivos para estar contenta.
Sí, padre. Yo trabajo porque somos pobres. Y para parar la olla no tenemos más remedio que salir a trabajar los dos. Oh, y esta camisa quedó manchada. Voy a tener que volverla a lavar. Y le arriendo la ganancia. Vuelvo del trabajo y tengo que ponerme a hacer todo en la casa. Corriendo a cocinar, a arreglar, a atender a los niños, a limpiar, a trajinar hasta no sé qué hora de la noche. Pero mire este pantalón. ¿Cómo destrozan los chicos? El hombre es distinto. El hombre sale de trabajar y está libre. Los domingos, ya me ve. Hoy es domingo y aquí me tiene. Dale que dale a la plancha. Los domingos los tengo que dedicar al lavado, al planchado, a remendar la ropa, a limpiar la casa a fondo. A todo lo que me va quedando sin hacer durante la semana.
Pero su esposo no le ayuda.
Mi esposo. Mi esposo los domingos tiene que descansar, porque para eso trabaja toda la semana. Ahora no está en casa. Después de almorzar, durmió una buena siesta y ahora se vistió y salió. Se fue al fútbol. Y es cierto, trabajó toda la semana, tiene derecho a descansar. Pero yo no. En fin, padre, ya le digo, ser mujer con familia y salir a trabajar, le arriendo la ganancia. Este es un mundo hecho por los hombres para los hombres.
Sé lo que me van a decir.
No es culpa nuestra.
Alguien tiene que ocuparse de la casa, de los niños.
El papel de la mujer siempre fue ese.
La familia siempre estuvo organizada de esa manera.
El papel de la mujer. Si ese es el papel que le tocó a la mujer en el reparto, ¿no será que el reparto está mal hecho? El papel de la mujer siempre fue ese. Sí, de acuerdo. Hasta ahora siempre fue así. Pero eso quiere decir que esté bien. Hasta hace no mucho había esclavos en el mundo. ¿Y acaso estaba bien que hubiera esclavos? Hay tantas cosas que cambian en el mundo, que evolucionan, que se adaptan a los nuevos tiempos. ¿Esa organización familiar no estará necesitando cambios también? Cambios, sí. Cambios para que la mujer no tenga que vivir atada a la casa, para que sea más libre, más dueña de sí misma. Para que pueda descansar, salir, estudiar, trabajar, realizarse como ser humano, participar en el mundo, vivir.
¿Y entonces al diablo la familia, la casa, los hijos?
No, si no es eso lo que quiero decir, si no es eso lo que ellas desean tampoco. Pero estoy seguro de que si quisiéramos, se podrían encontrar soluciones, formas de vida, formas de organizar la vida familiar, para que la mujer tuviera más libertad, más posibilidades, sin dejar de ocupar su lugar de madre y de esposa. Si quisiéramos, pero en el fondo, ¿no será que es como dicen ellas?
Los hombres son unos cómodos. No quieren que la situación cambie. No les conviene. Están muy bien así.
Porque para que sus esposas pudieran tener más libertad, los maridos tendrían que empezar por compartir con ellas el peso del hogar, repartir mejor la carga, asumir el hecho de que el hogar es de los dos, de que los hijos son de los dos. Y es más cómodo así como ahora.
Si yo ganara más, le pondría una empleada.
Sí, claro, una empleada, una sirvienta, que esas cosas pesadas y desagradables que a tu esposa le cansan, las haga otra mujer. Pero siempre una mujer. Con tal que a ti te dejen tranquilo, ¿eh? En fin, piénsalo, Humberto. Porque ahora ya lo sabes. Era necesario que lo supieras. La primera reacción de tu esposa cuando supo que iba a tener otro niño debió ser de alegría. Y no fue. Fue... Estoy cansada.
No quiero, no puedo más. Estoy cansada.
Y somos cristianos, ¿verdad? Y decimos que queremos un mundo de justicia donde se cumpla la voluntad de Dios. Pues bueno, ¿no hizo Dios a todos los seres humanos con los mismos derechos, con el mismo derecho a vivir? Ya no hay distinción, enseña San Pablo. Ya no hay distinción entre griego y judío, ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer. Porque uno mismo es el Señor de todos, y todos somos iguales en Cristo Jesús. Hablamos mucho de los derechos del hombre, y está bien. Pero ¿no será hora de plantearnos también los derechos de la mujer?
Y
Marzo 20. Ha venido al mundo el cuarto hijo de Humberto y Raquel. No fue machito, como quería el padre.
Y bueno, Dios nos mandó una niña. Así cuando crezca, ayuda un poco a la madre.
¿Y cómo la van a llamar?
María del Pilar.
Hoy la bauticé. Y en el momento de bendecirla, rogué al Señor para que María del Pilar tenga una vida más justa que la de su madre, para que cuando ella sea grande, viva en un mundo en el que la carga esté mejor repartida.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.